Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack, les habla Eliana Paricio. En la mesa de trabajo me acompañan Andrés Pineda, Sofía Lázaro, Juan Sebastián Ávila y en el Control Master, nuestra amiga Stephanie Hernández. Como invitada especial para este programa, tenemos a la ilustradora y artista visual María Camila Pineda.
Bueno, oyentes, la historia que les vamos a contar la sabemos todos. Un carpintero decide construir una marioneta y que por arte de magia esta llega a la vida. Al principio, el ser que nace del títere es un títere desobediente, un travieso, mentiroso, que se le crece la nariz. Y a través de una serie de aventuras, aprende a ser obediente y un buen hijo. De esa forma, se vuelve un ser humano, un niño de carne y hueso. ¿Cuál es el nombre de la historia? Pinocho. Ahora, Guillermo del Toro decidió hacer algo totalmente diferente y se desprendió de este cuento trillado de obediencia y creó una adaptación que nos hace reflexionar acerca de nuestra propia humanidad incluso. Por eso hoy en Soundtrack los invitamos a entrar en el mundo de este nuevo Pinocho a ver qué podemos encontrar.
Hoy en Soundtrack.
En mis múltiples viajes por esta tierra, tenía tanto que decir sobre padres imperfectos e hijos imperfectos, y sobre las pérdidas y el amor. Aprendí que hay viejos espíritus que rara vez se involucran con el mundo humano, pero en ocasiones lo hacen. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. La historia del niño de madera.
Siento que ya habías estado aquí antes. El niño de madera con el alma prestada. Sé su hijo. Llena sus días de luz. Te llamaremos Pinocho.
Pero qué día.
Bueno, y es que esta historia de Pinocho es dirigida por Guillermo del Toro y por Mark Gaftensen. Es una adaptación de la historia que todos conocemos ya de Pinocho. Sin embargo, pues al mejor estilo de del Toro, se vuelve una fantasía oscura, pero igual llena de corazón, que habla de la humanidad, de la identidad, del autoritarismo. Todo empacado en un musical. Entonces, pues para hablar primero de esta historia, debemos tocar su trasfondo y es de dónde se está dando. El Pinocho que conocemos clásico se cuenta en una tierra de magia, de fantasía. Sin embargo, este Pinocho del Toro está en una Italia fascista bajo el régimen de Mussolini, en ese periodo entre las dos guerras mundiales.
Así es, Sebastián. Y este fondo es el que nos da el primer aviso de cambio, porque desde un principio sabemos que no va a ser el mismo cuento de niños que hemos venido oyendo desde bebés. Esta historia comienza cuando Gepetto pierde a su hijo Carlo en un bombardeo a una iglesia en la que estaban trabajando. Y en una noche de dolor, furia y tristeza, Gepetto corta el árbol que le daba sombra a la tumba de Carlo y de esa manera construye a Pinocho. Pinocho en esta historia nace del dolor y el luto de un padre que perdió lo que más quería, pero pues lo que él no se imagina es que su vida le va a dar un cambio de 180 grados y que ya nunca más va a estar solo.
Pero tengo que decir, añadir, que de aquí en adelante la historia sigue su propio rumbo. Pinocho sigue siendo una marioneta desobediente y que miente, pero lejos de ser el hijo modelo, se escapa y deja a Gepetto otra vez. La historia entonces aquí se parte en dos. Vemos a un Pinocho que viaja, al principio en un circo itinerante, y luego es secuestrado por los fascistas y lo obligan a ir a un campamento de entrenamiento fascista. Pinocho aquí trata de encontrar su lugar en el mundo, y Gepetto sigue en la búsqueda de su hijo. Y la guerra se va acercando y el sentimiento fascista sigue adoctrinando a los jóvenes a ser obedientes y a pensar solamente por el duche. Pero entonces aquí es donde el mensaje cambia. La película no busca en ningún momento presentarnos a un Pinocho como alguien que debe ser cambiado. La humanidad de Pinocho no llega por la obediencia, sino porque decide ser mortal y salvar a Gepetto de la ballena. Pero desde el principio, Pinocho se muestra como el más humano de los personajes, siendo una marioneta, con sus virtudes y sus carencias.
Ciao papa, mio papa, time has come to say farewell. For how long will I go, is it far? No one knows, no one can tell. If I am gone for a long, long time, I'll pack away a fine piece of shine. The sounds of birds jumping with bells draw rings of plums to bags of shells. The smell of bread, a drop of wine, your memory, father of mine. Farewell, my papa. Ciao papa, mio papa, time has come to say farewell. I am ready to go, going far, now I know it will be swell.
Y bueno, es que en esta película de Pinocho, Guillermo del Toro decide contar pues esta historia de su manera, ¿sí? Y es que junto con el ilustrador Greg Grimsley, quienes estuvieron trabajando al lado del Toro y de Gus Stevenson, pues entre ellos crearon un mundo fantástico y oscuro que muestra a Pinocho lejos de ser un humano corriente. Este Pinocho está hecho de madera, con hojas todavía en sus partes. Es un muñeco tosco, inacabado, que no llega nunca a transformar su exterior. Ese diseño, combinado con la técnica de animación stop motion, hace que la historia se transforme. Una película acerca de una marioneta hecha con marionetas, pero que al final termina mostrándonos que ser un humano va más allá de la obediencia ciega y de dejarnos manejar los hilos por la autoridad.
Claro, Sebastián, me parece de hecho un muy buen aporte. La música también añadió a crear este ambiente. Del Toro se juntó con el compositor francés Alexandre Desplat, con el que ya había trabajado en La Forma del Agua, para crear una banda sonora que también contiene canciones escritas por Guillermo del Toro y cantadas por el elenco de la película. Entonces, esto nos deja ver que para Guillermo del Toro, la humanidad de nosotros no vive en una obediencia a ningún poder, sino que la humanidad viene de nosotros mismos y de las relaciones que construimos con nuestro entorno cotidianamente, que todos nosotros somos humanos sin importar cómo somos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz. ¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
En Soundtrap, el personaje es usted.
Bueno, y la invitada de hoy es María Camila Pineda, ilustradora y diseñadora de personajes. Ella nos va a ayudar a entender cómo el diseño de los personajes ayudó a comunicar lo que Guillermo del Toro quería transmitir y cómo se cuenta esta historia en stop motion. María Camila, gracias por estar aquí en Soundtrack. Para empezar, quería pedir tu opinión acerca de esta adaptación de Pinocho. ¿Te gustó la forma en la que Guillermo del Toro decidió contar un cuento como Pinocho?
Bueno, Guillermo del Toro ha transformado la manera de hacer historias. Estamos muy acostumbrados a ver a un Guillermo del Toro oscuro, un Guillermo del Toro que nos muestra un mundo completamente fantástico, pero que cabe en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Y estamos muy acostumbrados a ver que todo es muy diferente a como lo muestra del Toro en sus películas. Creo que Pinocho es una historia clásica. Disney nos llevó a ver a Pinocho como una historia mágica que, aunque tuviera momentos duros en la película, pues no dejaba que la magia y la alegría y el positivismo de Pinocho pues se perdiera. Pinocho del Toro es una historia completamente diferente. Creo que tiene una visión nueva de contar esta historia tan clásica, en donde es que está muy bien contada. O sea, no se pierde la magia a la que estamos acostumbrados, de ver a un grillito siendo la conciencia, de ver a un Pinocho siendo positivo, siendo curioso, pero nos los está contando desde el lado melancólico, en cómo lo vivió Gepetto, en cómo del Toro ha mostrado que contar las historias desde el mundo real, con sus toques fantásticos, claro está, hace que la gente se pueda ver reflejada. O sea, Pinocho refleja la pérdida de un hijo, refleja los estragos que hace la guerra, todo el camino que conlleva el duelo, el camino que conlleva que Gepetto acepte a Pinocho, porque para él no es su hijo, por todo como lo perdió, por todo el dolor que tiene. Entonces siento que es una manera en que Guillermo del Toro pues nos envuelve en esta historia, donde muestra algo muy real, una parte muy compleja de la sociedad, pero que además de eso se vea tan nuevo y tan diferente.
La película sigue la misma línea estética que siempre le ha interesado al Toro. ¿Crees entonces que adaptarla de esta manera tan oscura y gótica fue una idea?
Del Toro siempre nos ha deleitado con una estética diferente en todas sus películas. Lo vemos con Hellboy, que para mí es una gran, gran película. Lo podemos ver en El Gabinete de Curiosidades. O sea, siento que Del Toro no pierde su estilo jamás, y eso es algo que lo diferencia mucho de los demás directores. Su adaptación, como yo lo dije antes, me pareció fantástica, diferente, pero fantástica. O sea, tenemos a nuestro niño de madera con su conciencia, que es su pequeño grillo, o su pequeño escarabajo, por así decirlo, en esta película, Y estamos acostumbrados a que las animaciones no muestren nada doloroso ni triste, porque creemos que estos son para los niños o para personas inmaduras y que solo van a mostrar el mundo color rosa. Y no, la animación da para contar muchísimas historias de maneras más libres y hermosas, y que todo público se pueda ver en ellas y contar historias desde lo más triste, lo más doloroso, hasta lo más feliz. La forma triste, en que, pues no triste, como real, que contó Del Toro para hacer Pinocho, muestra la imperfección que siempre busca Del Toro en sus personajes. Busca que podamos ver sus errores, sus fallas, como lo tendría alguien en la vida real. Y Pinocho es esa regla Del Toro, o sea, no es la excepción, es la regla que él siempre ha puesto en sus películas. Es un niño imperfecto, es un niño desobediente, es un niño con mucha curiosidad, pero que no sabe de los peligros que hay en el mundo. Y su padre es un padre con fallas, es un padre con mucho dolor, es un padre que está buscando, pues, que su hijo vuelva y que no ha aceptado tan fácilmente el hecho de que su hijo ya no esté por culpa de la guerra y por culpa, él se culpa a sí mismo, porque no lo detuvo en muchas cosas. Entonces, muestra, pues, que ellos se necesitan, que buscan ser parte del mundo que los rodea, que buscan ser parte del mundo de cada uno, y pues viendo que se necesitan y que juntos son más fuertes todos, pues es una historia donde está la visión de Del Toro. Y en parte también está la visión, pues, de la Bella y la Bestia, el monstruo y el humano que lo acompaña. Es algo que no estamos acostumbrados a ver en películas de animación, pero sí en las películas de Del Toro, en donde está la persona con su monstruo. Es una estética muy diferente, pero creo que Del Toro eligió una de las mejores maneras de contar esta historia.
¿Por qué utilizar el stop motion como técnica para contar una historia como Pinocho, teniendo en cuenta que ya ha habido todo tipo de adaptaciones como la clásica de Disney o los múltiples live action? ¿Cuál es el valor añadido que le da la animación en stop motion a la historia de Pinocho?
El stop motion es una técnica para mí muy compleja de utilizar. Es una técnica hermosa, es una técnica en donde necesitamos tener muy en claro lo que está sucediendo para tomar fotos cada vez que se haga un movimiento. Desde su preproducción hasta su postproducción es algo muy manual, y es donde todos los artistas están en contacto continuo con las marionetas, con sus escenarios, con todo. Es una técnica muy enriquecedora. Siento que las marionetas y las maquetas hacen que todo se vuelva más real, no llevado como hacia el 3D, a lo que estamos acostumbrados a ver, digamos, con Pixar, pero sí algo un poquito más tangible, en donde la gente se puede sentir que puede coger a ese personaje. Es algo que lo hace ver muy bonito en la animación, sin perder, pues, toda su parte caricaturesca y toda su parte estilizada. La primera película de Pinocho es riquísima en animación tradicional. Es una técnica donde estamos viendo el poder de la animación en sus principios, pero con una historia positiva, con una historia maravillosa de la búsqueda del niño para ser un humano de verdad. O sea, como que no vemos los fallos ni los errores de los personajes, sino que lo vemos desde un lado como, ay, aprendí una lección y esto es algo muy hermoso y listo. Y su adaptación en live action es la misma historia, solo que con sus personajes humanos. El stop motion nos da, para mí, una manera tan diferente de interactuar con los personajes, con la luz, con el ambiente, con su escenario, y más que nada, pues porque el stop motion se ha utilizado en la historia para contar no cosas tan positivas y mágicas como lo hace normalmente Disney.
¿Cómo encaja esta película en la historia del mundo de la animación, en tu opinión?
La animación en la historia, como dije antes, pues se ha dado a conocer, por así decirlo, desde una manera para contarle a los niños como cuentos, leyendas, mitos, Normalmente es para poder exagerar expresiones, acciones, formas y contar historias de maneras divertidas y ensoñadoras, así como el extraño mundo de Jack. Pinocho se incorpora en la historia de la animación como un musical en stop motion. Es que es un musical como, o sea, es espectacular. El extraño mundo de Jack siento que está muy bien hecha, tiene una técnica muy hermosa, pero Pinocho sin duda es mucho más detallada y claramente por los años en que se hizo, mucho más avanzada. Si ya de por sí generar un musical en animación es complejo, en stop motion lo es más, porque acuérdense que es una técnica donde cada movimiento, por más sutil que sea, se debe fotografiar sin perder nada de lo que son las técnicas de animación. O sea, no se puede perder el impulso, no se puede perder la anticipación, y esto es algo que foto a foto es complicado de hacer, y más porque son marionetas que de pronto también son muy limitadas. Entonces, siento que los personajes que canten y bailen es algo muy complejo. Son películas que se tardan muchos años en hacer y que Guillermo del Toro las incorpora a la historia como una de las mejores películas en stop motion, mostrando sus imperfecciones, la desobediencia de su personaje, como dije antes, como es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en ver en las animaciones. Entonces muestra a sus marionetas con un detalle enorme y que, pues, que él es experto en cuidar todos estos detalles desde principio a fin. Y eso es algo que nosotros estamos acostumbrados bajo la dirección de él.
Y ya para cerrar esta charla, ¿crees que hay un mundo en el que se pueda hacer uso del stop motion para contar historias de alguna u otra forma más maduras?
Estamos muy acostumbrados a pensar que la animación es solo para niños y que es para gente inmadura y que no cuenta cosas realmente profundas, y que cualquier tipo de dibujo animado lo puede ver un niño. Pero no, con el paso de los años la animación se ha vuelto mucho más madura, consciente de su ambiente, consciente de las imperfecciones de la sociedad, consciente de muchas cosas, y no todas las animaciones las deberían ver los niños. Me refiero, digamos, a series como Rick y Morty, Solar Opposites, BoJack Horseman. Creo que son animaciones que no son de un público infantil, pero la gente piensa que porque hay dibujitos un niño lo puede ver, y no, tenemos que tener mucho cuidado con lo que también le mostramos a nuestros niños. Y la animación ha evolucionado muchísimo. Laika es un estudio de animación que ha optado por un público mucho más maduro, donde sus películas, aunque dirigidas a un público casi que infantil, juvenil, se han vuelto más maduras con el paso de los años, y vemos relaciones más complejas entre los personajes. Y ellos, como un buen estudio de stop motion, han optado por buscar una manera de contar cosas complicadas y darles un toque mágico con esta técnica. Lo que es Coraline, Paranorman, lo que es los Box Trolls, Laika ha contado historias que van desde, como en Paranorman, una niña que fue juzgada de brujería y condenada a los 10 años por el miedo de una sociedad a no entender lo que pasaba, pues afecta todo el transcurso de este mundo en esta película. O como en Box Trolls, donde un padre es vilmente raptado para poder como abusar de sus conocimientos y de su inteligencia. Él trata de buscar el mejor lugar para su hijo en su ciudad. Entonces, pues son historias que tienen un trasfondo muy oscuro, que son cosas que han pasado lamentablemente en la sociedad y que son muy duras. Y esta técnica nos ha ayudado a poder contar estas historias de una manera en donde podamos verlas sin perder lo que es como bonito de ese mundo. La animación puede contarnos cosas muy duras, puede crecer con el público para poder replicar los errores, imperfecciones y pues todas las complejidades que tiene la sociedad.
Gracias a María Camila por darnos esta oportunidad de abrir los micrófonos a un medio tan interesante, pero tan subvalorado a su vez, como es la animación.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
En Soundtrack, la gente opina.
Bueno, queridos oyentes, y retomando un poco ese tema de la humanidad y la desobediencia de Pinocho como el tema pues, que hemos estado hablando durante esta película y que este programa y que es lo que la película nos quiere mostrar, queremos hacerles unas preguntas que nos quieren llevar a reflexionar y que queremos escucharles a ustedes su respuesta. La primera es si realmente la obediencia es una virtud, ¿por qué creen ustedes que sí o que no?
Bueno, yo considero que la obediencia como tal, por sí sola no es una virtud, pero sí puede ser muy útil en ciertas etapas, como por ejemplo en contextos específicos, pero es fundamental que vaya acompañada de un pensamiento crítico, autonomía y conciencia ética. Pero la verdadera virtud para mí es cuando uno sabe cuándo obedecer, cuándo cuestionar y cuándo actuar desde la convicción personal.
Hola, bueno, respondiendo, no creo que la obediencia sea realmente una virtud. Creo que antes nos vendían eso, ¿no? Como que era una virtud ser obediente, ser alguien muy como sumiso a ciertas cosas. Pero siento que es algo que cambia con el paso del tiempo. Y en este momento no me atrevería a decir que la obediencia, o por lo menos no la obediencia, si llegas a una virtud. Está bien escuchar a quien sabe más que uno, está bien escuchar y aprender o hacer caso de aquello que le dicen a uno como por su bien, pero no me siento cómodo con la idea de que obedecer por la neta gana de obedecer, obedecer solamente porque hay una jerarquía ya, sea una virtud. Creo que debemos cuestionarnos, creo que parte de crecer como persona está en cuestionarse lo que le mandan a uno, lo que le dicen a uno.
¿Y qué adaptación del cuento de Pinocho les llega más a ustedes?
La versión que más llega a mí es la versión de Disney animada, porque siento que plasma muy bien los valores, la ética, los principios y cómo esto se desenvuelve a través de una gran historia que puede llegar tanto a jóvenes, adultos e incluso niños.
Respecto a la adaptación de Pinocho, Pinocho es una obra que ha sido adaptada muchísimo. Siento que nos han disneyficado muchísimo esto, lo que ha sido Pinocho. Y tenemos esta imagen como muy fresita de eso. Pinocho como obra, la obra original de Pinocho, era un compilado de cuentos en los cuales se tomaba de como el niño no hizo caso, entonces pasan estas cosas. Y son muy crueles, son mucho más crudos. Entonces yo siento que hablan mucho de la obediencia, no a través de la razón, sino a través del miedo. Y yo siento que Pinocho es puro miedo y siento que obedecer solamente por obedecer es puro miedo. Como dijo uno de los grandes narradores orales de nuestro tiempo, las leyes son amenazas. Y no toca no estás de acuerdo con ellas, pues. Y obedecer fue ley durante muchas décadas, así que me tiendo a ir por ese lado.
Y ya para ir cerrando el programa, los dejamos con algunas curiosidades de este Pinocho de Guillermo del Toro en este Top 5 de Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 1.
Fue el último crédito como director de animación de Gustafsson antes de su muerte en el 2024. También estuvo a cargo de la animación en la película El Fantástico Mr. Fox de Wes Anderson en el 2009.
Top número 2.
Ganó el Oscar a Mejor Película de Animación en el 2022-2023, categoría que compartía con Red de Disney y Pixar y El Gato con Botas, El Último Deseo de DreamWorks.
Top número 3.
Algunas de las secuencias fueron animadas en el Centro Internacional de Animación en Guadalajara, México. Este centro fue fundado por Del Toro en el año 2019.
Top número 4.
Una de las direcciones que le dieron a los animadores fue la de hacer que las marionetas se comportaran de manera más natural. Esto llevó a que los títeres se rascaran, miraran hacia los lados o incluso estornudaran.
Y el top número 5.
Para promocionar la banda sonora, se sacó el sencillo Ciao Papá, cantado por Gregory Mann, que le da voz a Pinocho, con letra escrita por Del Toro.
Y como en todas las emisiones, les damos entonces un pequeño vistazo a la película del siguiente programa. Y esta vez hablaremos de 6888, la historia del batallón 6888, del cual saca su nombre, del servicio postal de los Estados Unidos. Un batallón compuesto en su totalidad por mujeres afroamericanas que se encargaban del correo en las zonas de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con la dirección de Tyler Perry y la actuación de Kerry Washington como la mayor Charity Adams. Una película excelente de la que todos podemos aprender algo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Soundtrack.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.